Vamos con los saludos para las voces que ya escucharon. La de María Simón, buen día.
Buen día.
La de Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Y la de Gonzalo Baroni, buen día.
Buenos días, Emiliano.
También el saludo para Oenir Sartú, que enseguida llega. Todavía no escucharon su voz, pero de repente van a ver que sí. En medio de la discusión aparece la voz de Sartú. Bueno, eso quiere decir que se incorporó. Vamos a un primer tema. En realidad le voy a pasar la palabra a Gonzalo Baroni para que él lo explique. La iniciativa fue de él. Él quiere hablar del régimen de Gran Hermano de los expresos de Guantánamo. El minuto a minuto. Algo nos damos cuenta de por dónde va, pero dale, presentalo sí. Y que empiecen los demás luego con sus otras reflexiones.
La idea era proponer una temática saliendo un poco del esquema, porque uno prende las radios, pone la televisión y habla, están hablando de los presos de Guantánamo y demás, pero la idea era darle una perspectiva un poco más de cómo se está desarrollando a través o desde los medios una mirada de se cortaron el pelo. Fueron a comer tal cosa, los visitaron o les ofrecieron trabajo. El minuto a minuto, que puede llegar a ser interesante, pero hasta qué punto no estamos invadiendo ese proceso de integración o de llegada que están teniendo una sociedad y a una cultura totalmente distinta, y del proceso extremo y complicado que venían, hasta qué punto nosotros no estamos invadiendo y no estamos abusando mediáticamente del hecho. Entonces, lo que pretendía un poco era darle una perspectiva distinta, de no hablar de si está bien o está mal que hayan venido, y esa discusión que ya le hemos dado en otras tertulias y que, si quieren, la podemos volver a dar, pero me parecía darle una perspectiva de hasta qué punto no estamos un poco obsesionados con esa... O sea, son árabes. Hay gente que ya los conocemos, que viven de determinada forma... Pero me parece que es excesivo que los estamos tratando hasta en algunos aspectos como ratones de laboratorio. Y me preocupa por la humanidad de ellos, me preocupa por cómo están viviendo, me preocupa por la situación que vinieron y que vivieron. Y cómo les puede seguir llegando a impactar psicológicamente todo esto que están teniendo. Son casi una superstar ahora.
¿Me estás trasladándole la responsabilidad a... los medios de comunicación, a los periodistas?
No me pongo ni
susceptible ni nada que se le parezca. Quiero saber, los medios de comunicación metemos la pata cada tanto, algunos medios meten la pata, o algunos periodistas meten o metemos la pata. Perfectos no somos, pero sería bueno entonces focalizar un poco más la atención allí.
Claro, yo creo que es excesivo tener un enorme contingente de personas en la puerta de donde están residiendo, esperando a ver si se asoman a la ventana, esperando a ver si se enteran de algún chimento, algún chusmerío, para poder sacarlo en la prensa. Y ese es el minuto a minuto un poco que yo quería enfocar.
¿Quién sigue?
Cuando recién, Gonzalo, dijiste el primer título, porque nosotros algo intercambiamos antes de venir a inventar, dijiste el minuto a minuto, me pregunté al principio si te referías a este minuto a minuto mediático o a lo que sería el régimen de su vida en Guantánamo, porque es sabido que un régimen dentro de los regímenes de tortura, de trato inhumano, está el tener a la persona siempre expectante de que no sepa qué le va a pasar el próximo minuto, si hoy lo van a torturar o no, si hoy va a salir o no, si le van a dar de comer o no. Pensé que era incluso más grave lo tuyo. Pienso que ese minuto a minuto lo habrán vivido, sabemos poco, cada vez sabemos más y sabemos peores cosas de lo que es el régimen. Pero bueno, tú te referías a algo mucho más, por suerte, bastante más pasable. Después de todo son recibidos con hospitalidad. Creo que sí, que hay como una ansiedad excesiva. Y coincido en que no es la mejor manera de que una persona se aclimate a todo un mundo que no conoce y en el que necesita tener libertad, tener privacidad, como queremos tener todas las personas, que se están vulnerando derechos a la intimidad, y sobre todo que nos está facilitando un proceso que desearíamos facilitar, en que las personas se aclimatarán aquí y se quedarán, o se irán, porque creo que está claro que se pueden ir si quieren. Creo que sí, que por un lado que la prensa está exagerando, ahora la prensa sola muchas veces no es... Hay toda una actitud de cierto voyeurismo, podríamos decir.
¿Tú decís que ellos de algún modo también están consintiendo esta exposición?
No. Digo que la prensa trabaja porque hay gente que la mira. Ajá. Si nadie le diera bola a esas noticias, evidentemente pues, se buscarían otra, se me ocurre.
De acuerdo.
Que tienen alguna sensibilidad a eso.
Claro, es un hecho que esta gente despertó una gran curiosidad, ¿no? Es que vino su llegada a Uruguay rodeada de un debate muy fuerte en todos los meses previos, una defensa acérrima del acuerdo que hizo el presidente José Mujica, de críticas de dirigentes de la oposición, de preguntas a propósito de cómo era el entendimiento, qué había a cambio. Bueno, los oyentes saben cómo transcurrió toda la parte previa. El operativo fue muy sigiloso, además, se hizo en horas de la madrugada, en un día diferente al que en principio había circulado, que sería la fecha elegida. De repente nos fuimos para el otro lado, ¿no? Se pasó de esa reserva, de ese misterio, a una exhibición quizás exagerada. Gonzalo, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo escuchando a mi tocayo Gonzalo, me venía en mente, si no fuera que esto realmente es una cosa trágica, como es trágico todo el tema del refugio y del exilio y de todo, siempre lo es. En este caso es particularmente grave, pero nosotros tenemos otros 300 refugiados acá que estoy seguro que vienen de situaciones muy difíciles también. Pero escuchando a Gonzalo, yo me hizo acordar que él decía, ahora los árabes se fueron y se bañaron, caminaron por la Rambla y se bañaron los pies en el mar y después comieron un cordero, saludaron a la vecina, dijeron que preferían el mate al té. Me hizo acordar a ese personaje de Woody Allen en la película Roma con amor, que Woody Allen siempre tiene esas cosas, ¿no? Que es muy gracioso, pero al mismo tiempo es tremendamente, ácidamente crítico, ¿no? Y es un personaje que interpreta Roberto Benigni, que es un perfecto don nadie, que de repente la prensa, ya que estábamos hablando de eso, lo convierte en un personaje. No sé si ustedes vieron esa película. Sí. Y de repente este personaje le empieza a hacer esas mismas preguntas. ¿Usted se afeita? ¿Con qué se afeita? ¿Con la mano derecha o con la mano izquierda? Y eso empieza a ser noticia. Yo no sé, María, en esto, si tú decís, bueno, hay gente que lo lee. Yo no sé, yo creo que si a ti te empiezan a hablar de que una persona se afeita con la mano derecha o con la izquierda, pues, al final lo convierte en un personaje. No es que la gente pasivamente...
Bueno, en eso tenés razón. También cuando se habla del rating, siempre te dicen, bueno, Tinelli te parece una porquería, pero la gente lo ve. Uh-huh. Pero lo que pasa es que es lo que tú decís, también el rating se crea.
Claro.
No es algo que preexistía. Si te lo muestran, si te insisten, si la gente habla de eso, a su vez la gente lo lee, entonces se crea como una bola de nieve.
Se crea como una bola de nieve, sin duda, y que después desaparece, como en esa película Un buen día, aparece otro personaje igualmente anodino que va caminando por la calle y la prensa se interesa por él y se olvidan del pobre Roberto Benigni.
Pero voy a decir una cosa que no tiene nada que ver con el tema propuesto, pero me hizo acordar tu tema del don nadie devenido en persona interesante. En este momento está lleno de dones nadie que se creen personas interesantes en los Facebooks. Hay cantidad de gente que escribe, me levanté y estoy aprontando el mate. Me parece bien, pero realmente no me importa.
Bueno, capaz que, mirá, está bien lo que dice María. Quizás esto que está pasando con los refugiados procedentes de la cárcel de Guantánamo tiene que ver con una cierta, ¿cómo decirlo?, desviación, transformación cultural que se está produciendo, por la cual hay como la obligación, o mucha gente ha adoptado la costumbre de exhibirse, ¿no?
Hay como una dualidad.
Exhibirse e interesarse por el exhibicionismo de otros.
Hay como una extraña dualidad, porque por un lado las personas son muy cuidadosas de su intimidad, y por otro les ponen ellas mismas de una manera que es realmente curiosa. La gente muchas veces habla de cosas que no debería, pero ya ahora habla en forma pública, porque hay sitios web, o sitios Facebook, o sitios blogs, que tienen más seguidores incluso que una radio de AM, así que logran radiodifusión de sus intimidades. Uh-huh. Con lo cual, además, no hace falta preguntarle nada a nadie. Uh-huh. Hay empresas que están haciendo una tarea que se llama minería de datos, que es como hacer una encuesta en que la gente ya contestó. El asunto es saber sacar datos de esa masa tan grande y no estructurada. Es toda una ciencia.
Yo creo que no... Retomando el comienzo de esto, Emiliano hablaba del debate o de pronto la polémica se había generado al principio. yo en su momento había expresado mi opinión de que no me parecía conveniente que se discutieran tan tangibles, pero tampoco vamos al fondo del asunto, porque no nos está preocupando realmente, y uno lee los artículos de prensa y se habla que justamente hay algunos problemas de adaptación, de que todavía no entienden algunos aspectos, cosa que a mí me parece bastante lógica. No tengo formación en psicología, pero me parece lógico que una persona que estuvo encerrada, que estuvo aislada, que estuvo sufriendo una gran cantidad de suplicios, que después que tenga esa libertad, ese ingreso, pero en una cultura totalmente distinta, tenga un impacto muy fuerte. Entonces, a mí entender me parece un abuso constante de muchos lugares de la prensa que realmente se afeitaron y salen la foto, y la opinión no es si por qué se afeitaron, la opinión es son más lindos o son más feos, como hemos llegado a escuchar o hemos llegado a ver opinar.
No llegué a escuchar eso.
Sí, yo creo que la discusión es,
has leído mucho vos.
Porque fue un tema que me interesó mucho, porque realmente yo me pongo en el lugar del tunecino, del palestino, y digo, ¿dónde estoy?
Vamos a medir un poco. Salieron de Guantánamo. Al lado de eso, lo demás es bastante menor. Está mal, yo estoy de acuerdo contigo, pero las cosas por su
Me
orden.
Parece bastante claro que con respecto a estas personas había un par de morbos circulando en la previa, ¿no? Primero, la posibilidad de que fueran peligrosos. Y entonces por ahí capaz que está una de las razones de la curiosidad. ¿Qué cara tienen? Si a través de su aspecto se puede percibir algo con respecto a lo que pueden llegar a hacer o no hacer. Y la segunda, el morbo a propósito de en qué estado llegaban, viniendo como vienen de la cárcel de Guantánamo y de otra peripecia previa de arrestos clandestinos, lugares donde fueron muy maltratados, torturados, etcétera, ¿no? Entonces también estaba el morbo por saber, están destrozados, están mal alimentados, están débiles, están demacrados. Todo eso estaba de algún modo flotando como preguntas, y capaz que es por ahí que se alimenta una parte de esa curiosidad periodística, la de los medios que han salido en busca de ellos. Oenir, ¿qué decís tú?
Bueno, yo realmente sí comparto que un poco, pero es una cosa que se ha vuelto como habitual, ¿no? Es decir, pasó lo mismo con los refugiados anteriores, con los sirios, y hay como una especie de cosa morbosa de estar Es verdad, y es un poco lamentable.
Capaz que tiene que ver con el hecho de que detrás de estas dos operaciones, gestándolas, impulsándolas, ha estado el presidente José Mujica, que él en sí mismo es un fenómeno mediático.
Sin duda.
Lo digo porque, ¿cuántos refugiados ha recibido Uruguay en los últimos años, en las últimas décadas? Nunca vimos una foto de ninguno.
De ninguno. ¿No? Nunca se hizo. Nunca. Es más, normalmente de los refugiados no hay por qué hacer tanto bochinche, porque se supone que
más bien conviene no hacerlo,
¿no?
Mira, estoy leyendo acá la ley de refugiados, artículo 17. Los órganos creados por la presente ley y sus integrantes no podrán facilitar información alguna relativa a las personas solicitantes o refugiadas. Toda la información que reciban de o sobre los solicitantes y refugiados es confidencial. Solo podrá ser revelada por autorización expresa y escrita de la persona interesada o por resolución fundada de la justicia competente.
Sí, eso me da la impresión de que está sobre todo pensado para, en cuanto a información, a un Estado extranjero que preguntara, ¿no? Digamos, claro. Creo que ese es el enfoque interpretativo en general. Claro, de nuevo, no proporciona. Cosa que sí es muy importante acá,
pero
que sí hay un Estado que puede querer hacer un seguimiento de esta gente. Yo digo la verdad.
Que no es el de ellos.
¿Eh? Que no es el de ellos. No, ellos han sido perseguidos por Estados Unidos, es clarísimo, estuvieron presos un montón de años y me cuesta creer que no estén interesados en tener control de dónde están y qué están haciendo, ¿no? Me cuesta creer. Esto me lleva a lo que yo ya lo dije la semana pasada, creo que fue, y yo sigo pensando que acá hay una cosa poco clara, que es cuál es el verdadero estatuto con el que esta gente está en el Uruguay. O sea, uno se alegra de que salgan de Guantánamo, obvio, no se le puede decir ni a un perro vivir en ese lugar. Ahora, sí importa, porque el Instituto del Refugio es un instituto muy importante, y si se empieza a desnaturalizar, si se empieza a transformar en un mecanismo confuso por el cual un Estado puede mantener en rigor prácticamente preso o controlado a una persona a través de otro Estado,
Bueno, las cosas, eso no tiene límite. A lo que se puede llegar con eso es monstruoso. Entonces, no me gustaría que Uruguay estuviera rompiendo una tradición en ese sentido de lo que verdaderamente es el refugio. A mí no me queda claro. No quiero decir ni que sí ni que no, no lo sé. No me queda claro cuál es el verdadero estatuto en el que están acá. Me resulta muy sorprendente que 6 personas que vienen del otro lado del mundo se les ocurra venir a vivir acá con sus familias. Ninguno tenga intención de irse a su país o a un país más similar, culturalmente más similar al suyo. Me da la impresión de que la idea de que tienen que quedarse acá, no sé por quién fue impuesta, si fue directamente se los advirtieron antes de liberarlos o si eso es algo en lo cual participa el Estado uruguayo, no me queda claro, pero me sorprende que los 6 piensen radicarse en el Uruguay. Yo no sé, a mí si me llevan a Yemen, probablemente enseguida quiera volverme, no sé, al Uruguay o a Buenos Aires, ¿no? Es un lugar donde más o menos me pueda volver cultural, idiomáticamente, en fin, bueno, es extraño. Yo creo que ahí hay una cosa poco clara. Lamentablemente nos estamos habituando a esa especie de ambigüedades, a comprar el show mediático sin mirar qué es lo que hay detrás realmente. En esto realmente nos falta información.
Lo curioso es que en este caso, como decía Wendy, es que las personas vienen de países distintos. Ahora, yo podría entender, en el caso de los sirios, que evidentemente esta gente no pueda volver a un país que está en un estado absolutamente caótico, ¿no? Por eso, en ese caso, no es que necesariamente el hecho de que el refugio no haya sido, que ellos no vengan de Siria, escapando de Siria, en cierta forma lo están. A mí esa parte, por los sirios me parece que es comprensible. Me resulta más difícil entenderlo en el caso del tunecino, porque Túnez, bueno, ha sido siempre un país mucho más democrático, mucho más pacífico. De todos los países que pasaron por la primavera árabe, es el que ha salido con mayor estabilidad y con mayor tranquilidad. Sería interesante saber por qué esta persona no puede volver a Túnez. ¿Qué es lo que impide que esta persona vuelva a reunirse con su familia? Porque mucho lo que ustedes decían, esto de la confidencialidad y todo, es también para evitar represalias con las familias que quedan en los países de donde claro, esta gente fue echada. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es el caso del tunecino? ¿Por qué es que el tunecino particularmente no puede tomarse un avión y volverse a su país? ¿Hay algo del Estado tunecino en contra de este individuo en particular? Eso no está claro. Yo
insisto que además generalmente la gente busca refugio donde piensan lo clásico en el Uruguay, no, pero, es la Argentina, si hay que ir más lejos, España. Bueno, es decir, son los...
Bueno, pero...
Después, bueno, si no hay más remedio...
¿Dónde te toca venir? Cuando hay refugio... En Chile, nosotros de Naciones Unidas sacábamos gente para los países más insólitos. Es decir, tú cuando estás perseguido y con amenaza de muerte, te vas para cualquier lugar.
No, está bien, pero después, una vez que estás en un lugar donde podés optar, donde se supone que sos libre para optar, me sorprende que los 6 decidan radicarse en el Uruguay. Es muy raro. Es muy raro.
Vieron que el PIT-CNT está organizando una conferencia de prensa con estos 6 ex reclusos para este comienzo de semana. Después, durante el fin de semana, anunciaron que no. Que
pero
se quedaba,
tú entendés,
sin efecto. Me daba la impresión de que se habían apurado un poco, ¿no?
Pero, Emiliano, ¿por qué el PIT-CNT tiene que ver con esto? Esa es otra pregunta que a mí me resulta... ¿Qué tiene que ver el PIT-CNT con este tema? Porque, como bien decía Wendy, estas cosas están reguladas por estados y son cosas legales, que están... En América Latina, además, tienen toda una tradición... Los sindicatos no tienen que ver con esto.
Bueno, la Iglesia Católica tampoco tendría por qué...
Tampoco.
Es decir, son organizaciones de tipo religioso, social, el sindicato es una organización social, que se han ofrecido y el Estado uruguayo ha aceptado. No sé si el Estado uruguayo tiene otras maneras de atender.
También tenés razón, lo que decís en eso, si el PIT-CNT empieza a actuar como la Iglesia Católica en estos casos humanitarios, bueno, está bien, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es verdad, ¿por qué no? Pero digo, es raro,
No tiene un instituto equivalente. Un lugar,
bueno, pero ¿por qué no puede el Estado hacerse cargo de esto?
Lo pensé, por ejemplo, en los campamentos de educación física, pero no sé si hay algún lugar idóneo como para recibir personas y que vivan algún tiempo mientras hacen algunas armas cuando no saben el idioma.
Pero hay una comisión.
Tienen que decidir sobre su vida futura. Yo no estoy segura de si se quedarán o no, por ejemplo.
Y además, me parece que la explotación mediática del asunto es totalmente inconveniente. ¿Por qué tienen que haber? ¿Dónde se vio que un refugiado tenga que haber una conferencia de prensa?
No bueno, tal vez es para parar hasta, el asedio, ¿no? Tal vez para detener el asedio.
O multiplicarlo.
Pero simplemente podían mantener, darse información oficial en lo que con respecto al estado de salud, si es que hay necesidad. Es dudoso. Yo en general creo que el refugio es una cosa que se hace con discreción, ¿sí? Porque la persona y su familia prefieren no ser objeto de exposición pública.
Ayer, conversando de este tema, alguien me decía, con la forma como evolucionó esto de la exhibición de los refugiados de Guantánamo, si viviéramos en Argentina, ya los estarían invitando a bailando por
bailando
un sueño en el programa de Tinelli, ¿no? Y me pareció interesante la reflexión porque efectivamente nuestros vecinos tienen esa tendencia completamente desbordada, exagerada. Ahora, ¿no será que nosotros nos estamos aproximando?
Estamos un poquito,
¿eh? Yo el título que planteaba era un poco eso, la especie de gran hermano que se había transformado de esto, era ese minuto a minuto, el prender la tele y estar viendo qué están haciendo, dónde están paseando, si fueron a la playa, qué comieron, si prefieren el mate o el té, si se cortaron el pelo, cómo se visten, con quién hablaron, si lo salvaron en árabe o no. Lo único que me gustaría terminar de destacar es que yo noto una cierta improvisación por parte del gobierno, porque el gobierno es el que negoció esto, el gobierno es el que los trajo, pero sin embargo es la central sindical, que estoy de acuerdo con María, que me parece bien que las organizaciones sociales, como la Iglesia Católica, como distintas organizaciones religiosas...
¿Me parece bien o me parece mal? Pero equivalente.
A mí me parece bien que la sociedad civil esté siendo parte, sí. y que realmente el uruguayo común esté organizado y participe. Lo que me parece una cierta improvisación por parte del Estado, porque no es muy claro.
¿Te quedó un apunte, María?
Hay una reflexión un poco inspirada en las cosas estas del Facebook, la superabundancia de datos. Hay una superabundancia de información que yo diría no es relevante, o a mí no me parece relevante, esto está sujeto a opinión, y faltan algunas informaciones que sí son relevantes o serían relevantes, como algunas de las que plantea Bovenir. Eso también ocurre en muchos medios de información, en mucha de la información que circula en el mundo.